blindar el supuesto derecho al aborto en la Constitución y ha asegurado que luchará para que la pretendida conquista se amplíe a todos los países del mundo. Solo el triste ejemplo de la Yugoslavia comunista de Tito suponía hasta ahora un precedente dramático en esta suerte de pendiente resbaladiza desbocada hacia la promoción de la libre eliminación de los hijos en los vientres de las madres. Como han recordado esta misma semana desde la Pontificia Academia para la Vida, en ningún caso acabar con la vida humana puede ser un derecho. Es precisamente la protección de la vida humana el objetivo primordial de la humanidad, porque la defensa de la vida no es una ideología, es una realidad que nos interpela y afecta a todos. La vida, como ha resonado en las calles, es lo más básico que tenemos. Es cierto que la fe ayuda a discernir, a iluminar la conciencia y a ensanchar la razón, pero en el caso del aborto no estamos estrictamente ante cuestión de carácter confesional, porque en la defensa y protección de la vida hay evidencias que pueden ser compartidas por todos los seres humanos. En este sentido, en la manifestación de Madrid, hemos podido escuchar este domingo testimonios conmovedores, pura vida que asombra, emociona y se hace en efecto evidentes a los ojos y al corazón, si no están heridos de muerte por la cerrazón ideológica.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es lunes y comenzamos la semana con lluvias fuertes en el norte y nuboso en casi toda la península. La verdad que el fin de semana ha aliviado, ha llovido, ha nevado de forma bastante repartida, ha aliviado la situación de sequía en algunos lugares. En otros sigue faltando agua, evidentemente, pero algo es algo. Vamos a ver si lo que queda de invierno y esta primavera le arrancamos agua antes de que llegue el verano. Bueno, los Oscar. Ahora hablaremos de los Oscar. Oppenheimer. Y La Sociedad de la Nieve, la excelente película de José Antonio Bayona, no ha conseguido ninguna estatuilla. Tampoco Pablo Berger con la mejor película animada. Pero bueno, ya les digo, en fin, Oppenheimer, que lo ha ganado todo. ¿Qué le voy a contar? Con un ojo puesto en Portugal, del que ahora le diré más o menos, o le daré alguna referencia, después de 9 años de jeringonza de izquierdas, la mezcla de socialistas y comunistas, por cierto, sorprendentemente sensata, han dado paso a una victoria de las derechas, ajustada, pero ciertamente una victoria. Pero esta mañana es un día para reparar en el hecho de que el calendario nos dice que es 11 de marzo. Y no es un día cualquiera, porque hace 20 años vivimos el peor atentado de la historia de España y de Europa. Y la noticia no es que haga, pues sí, hace 20 años, pero bueno, el año pasado hizo 19, pero es que con los 20 años el caso queda prescrito. Si alguien hubiera estado involucrado y no hubiera sido descubierto en estos 20 años, ahora podría decir yo fui, o yo estuve, o yo lo hice, o yo lo pensé, y no le pasaría nada. Es una de esas cosas, bueno, que tiene la justicia, en algunos países, en otros no. Estas cosas los pillan y los pillan, aunque sean 80 años después, y los funden. No, en nuestro país y en otros también, la prescripción de los delitos hace que se pongan a silbar. Solo 3 de los condenados siguen en prisión y 15 de los condenados ya están libres. En prisión están Zugam, sobre el que sigue existiendo muchas dudas acerca de su autoría o no, pero está probado, o se considera probado, que colocó una de las mochilas en un tren de Santa Eugenia. El Naui, condenado por cooperador necesario, y el asturiano que dio los explosivos, Suárez Trasorras, que por cierto creo que ha pedido la eutanasia. Bueno, y una herida que no tiene reparación. 193 víctimas mortales, 192 en los trenes, y el geo Francisco Javier Torronteras, que murió en el asalto del piso de Leganés. Miren, nadie puede dudar de que todavía quedan lagunas por conocer, a pesar de la exhaustiva investigación, a pesar de la exhaustiva instrucción del juez del Olmo, del esfuerzo del juez Gómez Bermúdez y el tribunal por aclarar en la vista qué es lo que ocurrió antes y durante y después de aquellos días. Pero como se cometieron y se realizaron en la investigación actos que todavía no tienen explicación, aún hoy nos tenemos que seguir preguntando por qué se destruyeron los trenes de forma rápida e inexplicable, cuando podían ser fuente de alimentación de algunos datos que a lo mejor, no, yo no digo que indudablemente, pero a lo mejor habrían aclarado algunas cosas más. El 11M no unió a la sociedad, como si unió a la sociedad norteamericana el 11S, o a Francia, o a Londres, al Reino Unido, los atentados que vivieron también en cada uno de sus países. El 11M en España enfrentó a la sociedad. El agitprop del Partido Socialista, a unas horas de las elecciones generales, que indudablemente no debieron celebrarse, hicieron el trabajo sucio. Ante un gobierno, el gobierno de Aznar, que no supo gestionar la catástrofe. Y que vio cómo el PSOE le acusaba a él, al gobierno de España, en lugar de acusar al terrorismo islamista. Miren, todos creíamos que fue ETA. Efectivamente, el gobierno llamaba a los medios de comunicación para decirle que era ETA, porque al gobierno se lo decía la policía y el CNI. Porque la policía había intervenido una fragoneta de ETA cargada de explosivos que iba a la intención de colocar explosivos en un tren una semana antes. Y la autoría de ETA resultaba verosímil. Y todos los medios, lo primero que hicieron fue abonar esa teoría. Incluso intervino el Lendakari, incluso intervino Rodríguez Zapatero, el otro y el de más allá. Y eso fue así a medida que pasaba la tarde, hasta que el ministro Acebes, que iba informando al minuto, habló de una cinta con versículos del Corán en una fragoneta en Alcalá, y ahí cambió todo. Los terroristas compraron los explosivos en diciembre del 2003, y en esa fecha todavía no se habían convocado las elecciones generales. Es decir, la intención de matar, asesinar, no estaba primero relacionada con esas elecciones. Elecciones en las que llevaba ventaja el Partido Popular, pero cuidado que el PSOE iba recuperando día a día. Al gobierno, como digo, le convenció a la policía y al CNI, pero empezaron a cambiar de opinión. Cuando quedaban pocas horas para las elecciones, el gobierno, que ya tenía no solo la sospecha, sino posiblemente la evidencia de que había sido terrorismo yihadista, creyó que no era bueno rectificar. Y ahí intervino el PSOE, haciendo creer que era la respuesta a la guerra de Irak que había apoyado el gobierno español. Y ganó el PSOE, por algo más de 1 millón de votos, con una gran movilización. Probablemente a esta hora podríamos colegir que no haber convocado el pacto antiterrorista fue un error, puesto convocatoria que, por cierto, pidió el propio Rodríguez Zapatero, pero que negó el gobierno de Aznar. La relación con Marruecos, a partir de ese momento, cambió con ZP, a favor de los intereses de Marruecos, culminado ahora con Sánchez. Y desde ese punto podemos establecer todas las teorías, incluso recuperar algunas conspirativas que, la verdad, fueron cayendo como fichas de dominó. Pero lo cierto, es que ese atentado cambió la historia de España, la política de España, la deriva de España y otras muchas cosas que, si quieren ustedes, esta mañana vamos a tener tiempo de analizar. Desde ahora ya está aproximadamente las 10. Antes, permítame que completemos la información con lo que nos cuenta ya Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Miramos también un día más a Oriente Próximo porque los muertos en la Franja de Gaza en poco más de 5 meses de guerra superan ya los 31.000, según el último recuento hecho público por Hamas. El ejército israelí, por su parte, asegura haber matado 17 supuestos combatientes en diferentes operaciones en el área de Yan Yunis. El Papa Francisco volvía a insistir este domingo en la necesidad de una paz permanente en la franja.
Recemos por la paz en la martirizada Ucrania y en Tierra Santa, que cesen lo más pronto posible las hostilidades que producen tanto sufrimiento en la población civil.
A todo esto, el gobierno de Estados Unidos ha enviado ya un barco a Gaza para facilitar acceso de suministros. También hay un barco español listo para partir y ayudar en la zona. En Cataluña, un grupo de tractores de Payeses y miembros de entidades ecologistas han cortado la AP7 en los dos sentidos de la marcha a la altura de Cambrils, en Tarragona. Va a estar así cortada hasta al menos las 9 de esta mañana. Protestan por la construcción de macroproyectos turísticos. El tráfico se está desviando por la A7 y la Nacional 340. Y ojo también a esto, las agresiones a sanitarios repuntan en los servicios de urgencias y 2023 se convierte en el segundo año con más agresiones después de que el anterior, el 2022, batiera un récord histórico. La Organización Médico Colegial presenta hoy los datos de 2023 y también una guía con recomendaciones para los profesionales. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid no cede y sigue afianzándose en el liderato. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Ganó el Barça el viernes, ganó el Girona el sábado y el Real Madrid ayer al Celta 4-0 para dejar todo tal y como estaba cuando arrancó la jornada, es decir, 7 puntos de ventaja sobre los de Michel, 8 sobre los azulgranas. Sí amplían ventaja sobre el Atlético de Madrid, que ya se queda muy descolgado a 14 puntos, cerrando puestos de Liga de Campeones a los que podría aspirar el Athletic Club de Bilbao, que venció 0-2 a Las Palmas y ya está a 2 puntos de los de Simeone. Sitúan 10 sobre la Real Sociedad, que cierra puestos europeos con 1 de ventaja sobre el Betis, que cayó 2-3 anoche ante el Villarreal. La jornada la cerramos a las 9 esta noche en tiempo de juego con el Almería-Sevilla y a partir de aquí ya solo restarán 10 jornadas para poner fin a la Liga. Al margen, este viernes Luis de la Fuente va a ofrecer convocatoria para la selección española de fútbol, en la que ya no se contempla la llamada a Brahim Díaz, que tal y como adelantó Marca y ha podido confirmar nuestra compañera Arantxa Rodríguez, finalmente ha decidido jugar con Marruecos después de que nadie de la selección española se haya puesto en contacto con él para ser convocado.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa? ¿Que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del 2025. ¿Eh?
Siempre tenía que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años, se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Ha sido la gran triunfadora de la noche, octava a 13 Oscars, y esta noche Oppenheimer se ha llevado 7.
And the Oscar goes to Oppenheimer.
Oppenheimer.
Robert Downey Jr.
Cillian Murphy. Christopher Nolan Oppenheimer.
Oppenheimer. Yes.
7 Oscars, entre ellos la película sobre el padre de la bomba atómica se ha llevado los grandes: mejor película, mejor director, mejor actor. Y esto en una gala en la que la verdad es que ha habido pocas sorpresas. Corresponsal Juan Fierro, buenos días, buenas noches para ti.
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches.
Podríamos decir que más o menos se ha cumplido el guión previsto.
Las apuestas le daban 8 premios seguro, ha sacado 7. La verdad es que se cumplen todas las previsiones. Oppenheimer, como digo, 7 premios, la gran vencedora de la 96 edición de los Oscars. como decías, entre los galardones, el más preciado, el de mejor película. Eso sí, con la incertidumbre en el anuncio, un extraño anuncio por parte de Al Pacino, que nos traía algunos recuerdos de cuando, bueno, algunos fallos a la hora de entregar el Oscar principal antes de ese Oscar a la mejor película, pues llegaba el anuncio del premio para Christopher Nolan como el mejor director, también para Cillian Murphy como el mejor actor. Para bien o para mal, decía Murphy a la hora de recoger el premio, todos vivimos ahora en el mundo de Oppenheimer, en el mundo de la bomba atómica, y por eso decía, quería dedicar el premio a todos los que luchan por la paz. Oppenheimer, que también se llevó los premios al mejor actor de reparto, a la mejor fotografía, a la mejor banda sonora y al mejor montaje. Aparte de Oppenheimer, pues hay que destacar Pobres Criaturas, 4 premios, fundamentalmente el de Emma Stone, que se llevó el premio a la mejor actriz, y después otros 3 premios, maquillaje y peluquería, vestuario y producción. Barbie, que era la otra película que esperábamos a ver cuántos premios se podía llegar, y eso que llegaba ya descontando los premios a la mejor directora y a la mejor actriz, se conformaba o se tenía que conformar solo con un premio, el de mejor canción.
Bueno, y lo peor es que nos hemos vuelto de vacío, porque las opciones españolas con La Sociedad de la Nieve en la cabeza se han quedado sin Oscar.
Se han quedado, las 3 opciones se han quedado sin Oscars, como decíamos, maquillaje y peluquería, que aspiraba La Sociedad de la Nieve, pues se la llevó Pobres Criaturas. La mejor película internacional, la mejor película en habla no inglesa fue para La Zona de Interés, que además se llevó también el premio al mejor sonido. No hubo suerte ahí, como tampoco hubo suerte para Robot Dreams, que aspiraba al Oscar a la mejor película de animación. Fue para El Niño y la Garza, del japonés Miyazaki. No ha habido suerte, quizás el año que viene, pero han sido unos Oscars, como decías al principio, dominados por Oppenheimer. Era la principal favorita entre las críticas y entre las apuestas. 13 nominaciones, 7 premios.
Bueno, pues Juan, gracias, y a descansar, que ha sido una noche larga, que has estado en todo el especial que habéis hecho con Arjón aquí en COPE, así que ahora ya a descansar y a disfrutar.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, aquí en España, como decía Herrera, hoy recordamos a las víctimas del peor atentado terrorista que se ha producido nunca en Europa.
Monse, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Quiero ir a mi universidad, estoy en tercero, acabo en junio, me he bajado, he gritado que la enfermera me ha puesto unos guantes y me habían ayudado, así eran muertos, porque eran todos muertos.
Se cumplen 20 años de aquel terrible 11 de marzo de 2004, en el que 192 personas fueron asesinadas y 2.000 resultaron heridas. Un mes después, un policía se convirtió en la víctima 193, murió en la explosión provocada por varios terroristas en un piso de Leganés. ¿Qué hemos aprendido en estos 20 años? Esa es la pregunta que plantea hoy el informe COPE que hacemos en relación a ese 11M. Bueno, pues para empezar, que la coordinación policial y sobre todo la cooperación internacional ha pasado a ser clave, y eso ha permitido detener en estos 20 años a 1.046 yihadistas en 407 operaciones policiales. Hoy mismo empieza el juicio en la Audiencia Nacional contra un ciudadano español que se unió al Daesh y que fue detenido justo cuando se disponía a viajar a Siria o a Irak. Su plan era aprender allí a elaborar explosivos, volver y alistarse en el ejército. Ese siempre es el objetivo, ir un paso por delante de los terroristas, y la verdad es que se ha avanzado mucho en eso.
Después del 11M se llevaron a cabo los atentados de Londres. Hace 4 días, como quien dice, los de Bataclan. Es difícil, pero no imposible. A la vez que los malos han aprovechado la transformación digital para expandir su mensaje, también nosotros la estamos utilizando para neutralizarlos. Es más difícil, pero no imposible.
Es el jefe del Servicio de las Investigaciones Antiyihadistas de la Policía que nos ha puesto un ejemplo claro de eso de que el riesgo cero no existe, los atentados de Barcelona y Cambrils. Lo cierto es que la policía en este tiempo no ha dejado de trabajar, tampoco los juzgados. De los 29 acusados que se sentaron en el banquillo por los atentados del 11M, solo quedan 3 en la cárcel. Se condenó a 21 y más de la mitad fueron expulsados de España tras cumplir sus condenas. Nosotros hemos hablado con el juez Javier Gómez Bermúdez, el que presidió el tribunal que juzgó los atentados 3 años después de la masacre. ¿Cambiaría algo de aquellos 5 meses que duró el juicio? Pues se lo ha preguntado Patricia Rossetti.
Recuerda al detalle la intensidad de aquellos 5 meses. Para empezar, Javier Gómez Bermúdez quiere destacar la transparencia del juicio.
El juicio de la sala de cristal, porque la transparencia fue absoluta. No hay un solo ciudadano en el mundo que, si hubiera querido, no hubiera visto exactamente lo mismo que vio el tribunal en tiempo real, sin retardos, sin censuras, sin interpretaciones, lo mismo.
17 años después de su celebración, considera que quedó claro lo que pasó.
Ningún delito, ni un robo, ni una violación, ni una falsificación, se sabe absolutamente todo lo que ustedes. Que aquí sabemos prácticamente todo, y cuando digo prácticamente todo, me refiero a un porcentaje muy alto, del 95-98% seguro. Y lo que dejo de margen es por dejar un margen a la duda.
El juicio no era fácil, dice Acope, en especial por la división política y de la sociedad y por las víctimas. Pero eso quedó fuera de la sala. El tribunal se blindó y se abstrajo de cuestiones ajenas. Trabajó como una piña.
A las 10 de la mañana, el arzobispo de Madrid, monseñor José Cobo, preside la misa funeral en la Catedral de la Almudena de Madrid, uno de los muchos homenajes con los que hoy se va a recordar a los que ayudaron como pudieron ese día, a los que investigaron, a los que sobrevivieron, a los que perdieron a alguien y sobre todo a los que se dejaron la vida aquel 11 de marzo de 2004. Otra pregunta que nos hacemos este lunes es por qué las buenas cifras económicas no terminan de reflejarse en el día a día, en la realidad de muchos españoles. Pues es otra de esas preguntas. ¿Cómo puede ser que España crezca a un ritmo mayor de lo previsto y que se creen más puestos de trabajo que nunca, mientras somos cada vez más pobres? Los españoles sufrimos la mayor caída de poder adquisitivo de la OCDE y uno de cada cuatro habitantes de nuestro país está en riesgo de pobreza. Las claves las tiene Marta Ruiz.
Lo primero que hay que tener en cuenta es Méndez Ibizate, doctor en Economía de la Complutense.
Los datos macro se han pervertido con las nuevas definiciones respecto a mercados de trabajo. Hay que tener cuidado cuando miramos esas cifras macro tan estupendas y tan buenas.
Tener un empleo ya no es garantía de ingresos suficientes, y es que la mitad de los contratos fijos que se firman son a tiempo parcial o fijos discontinuos. La inflación se modera, sí, pero el coste de la vida ha subido un 15% de media desde el 2021, con unos salarios que no se han incrementado a la par, impactando en la pérdida de poder adquisitivo. Carlos Victoria, profesor de Economía de la Universidad de Comillas.
Tenemos un sistema de protección social que es manifiestamente mejorable, es muy poco redistributivo. El quinto de población con menor renta quizá no recibe en transferencias todo lo que sería deseable.
Y los expertos recuerdan que es el gasto público y no el de las familias el que está tirando más ahora mismo del crecimiento.
Bueno, y empezamos ya a despedir a Mónica, la última borrasca que ha barrido España, a la espera de lo que pueda pasar en Semana Santa. De momento los meteorólogos nos apuntan a una semana tranquilita, aunque es verdad que hoy todavía tenemos avisos, sobre todo por viento y oleaje, alerta amarilla en Cantabria, Asturias, País Vasco, Tarragona, norte de Castellón y Baleares, y también en el Pirineo, en este caso, por nevadas y riesgo de aludes. A punto de llegar a las 6:23, sigue por aquí Carlos Herrera.
Con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, aquí dispuesto a meter la pata con lo que haga falta.
Hagamos lo que podamos. Mira, me vas a dejar que me sorprenda con la relevancia que el gobierno de Pedro Sánchez le está dando, pero solo esta vez, al aniversario del 11M, al 20 aniversario, como has dicho. A mí no me llames mal pensado, pero se diría que Sánchez quiere tapar algunas vergüenzas resucitando nada menos esa vieja y lamentable idea de que la culpa de aquella tragedia fue de Aznar, por meternos en la guerra de Irak. Lo primero es triste, pues es el único caso en el mundo en el que el primer responsable de un horrible atentado no es el autor, sino el gobierno que debe gestionarlo. Y lo segundo, lo de la guerra de Irak, pues es falso. Por mucho foto de las Azores más o menos afortunada que saquen a paseo, España no envió tropas a luchar con Saddam Hussein. Pero bueno, eso igual, esto le da igual a Pedro Sánchez, ya lo sabes, ¿no? Y basta con escucharle a él mismo en Bilbao este fin de semana para entender muy bien de qué va el juego.
El mayor acto terrorista de la historia, no solamente de España, sino de Europa. Y la mayor mentira de un dirigente político en boca de José María Aznar. Es muy importante recordar ese momento, esa gran mentira, porque de aquellos polvos vienen estos lodos. Y mucho de lo que estamos escuchando hoy por parte de la derecha viene de esa forma de entender y de hacer política.
En fin, ya ves la función. Se trata de utilizar un atentado que llevó a Zapatero a una victoria inesperada, pues seguramente con la ayuda de un PP torpe y desbordado, para dos décadas después, pues intentar blanquear los acuerdos de Sánchez con Puigdemont, que incluyen una amnistía a presuntos delitos de malversación, de traición y, claro, de terrorismo. Pero es que Herrera, el historial de Sánchez con esto del terrorismo, pues no le da precisamente para presumir. Fíjate, él ha trasladado ya 377 etarras a cárceles del País Vasco, en las que muchos han conseguido el régimen de semilibertad. Él ha desatendido la exigencia del Parlamento Europeo de que ayude a esclarecer casi 400 asesinatos de ETA pendientes de juicio. Y él, Pedro Sánchez, se ha negado a aprobar una reforma legal que impida los homenajes y actos de exaltación de terroristas al volver a sus pueblos. Y él, por último, ha sido el único líder político occidental felicitado por Hamas por sus posiciones políticas contra Israel. Y mira, hoy se va a celebrar un acto de recuerdo del 11M junto al rey, al que de manera insólita no ha invitado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Yo no sé, Herrera, de momento no ha dado instrucciones de rodear las sedes de nadie, pero mira, a este paso yo no sé si esto es cosa ya de tiempo, ¿verdad?
Dale tiempo a todo. Ahora, damas y caballeros, resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
La cuarta trama, Verdades y mentiras en el caso del 11M, de José María de Pablo. Con motivo del vigésimo aniversario de los atentados, nueva edición revisada y actualizada. El libro definitivo, escrito por el que fue abogado de la acusación. Ya a la venta en ciudadela.es y en tu librería. La cuarta trama.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Para todos los que dicen:
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, varias cosas en esta mañana del lunes, 11 de marzo, 20 años vista del atentado más cruel, despiadado de la historia de España. Y mira que ha habido aquí atentados, al que dedicaremos minutos a lo largo de esta mañana. Pero también hay que mirar lo que ha pasado con los vecinos de Península, que son los portugueses, que después de 9 años de una mezcla de socialistas y comunistas, antes decíamos sorprendentemente sensatos, pero la verdad es que es así, han dado paso a una victoria ajustada de las derechas, porque el Partido Socialista se vio envuelto en un caso de corrupción que hizo dimitir al primer ministro, António Costa, que es algo que a buen seguro ha influido, pero la bajada del socialismo en Portugal parece estar también en consonancia con lo que está pasando en buena parte de Europa, donde la socialdemocracia está dando síntomas de agotamiento ante el hartazgo que provocan proyectos supranacionales como la Agenda 2030, sin que sirva para dar respuesta a los problemas que tiene la clase media trabajadora, pues la carestía de la vida, la sensación de desigualdad y otras muchas razones. Pero si lo prefieren, la sensación de que ni estudiando ni trabajando uno puede evitar en Occidente, la sensación de que los hijos empiezan a vivir peor que los padres. Y con una izquierda que en lugar de encontrar soluciones para eso, pues está obsesionada con debates ideológicos, rigorismo ecologista, fundamentalismos varios, que son una coartada para que la gente se resigne por las buenas a esa bajada de nivel de vida. El centro-derecha de Luis Montenegro ha ganado las elecciones, pero la verdad es que ha empatado técnicamente con los socialistas. Empatados en porcentaje, aunque el centro-derecha obtiene un escaño más. Y lo interesante es que la Alianza Democrática de Montenegro no le llega con el Partido Liberal para tener mayoría absoluta. Y la llave pasaría por pactar con Chega, que es el partido ultranacionalista que ha pegado el subidón de las elecciones, está en tercera posición. Ahora bien, en fin, este Montenegro ya ha dicho que no tiene intención de pactar con Chega por ser un partido de ultraderecha, esto, lo otro, más allá. Pues vamos a ver qué pasa en Portugal, porque si la izquierda entiende que el mandato de los portugueses ha sido que gobierne el centro-derecha y permiten un gobierno en minoría de Montenegro, pero las comparaciones y las reflexiones que eso provoca para con España van a ser inevitables, ¿no? Y más con lo fácil que lo tendrían, oiga, los socialistas para decir, oye, tenemos los mismos escaños que Montenegro, también podríamos intentar un gobierno en minoría. Pasa que allí, en Portugal, lo tienen más difícil para buscar atajo porque no hay una serie de castas decimonónicas que practica la xenofobia, el supremacismo en determinados territorios. Esa suerte la tiene Portugal. Esa gente con la que la izquierda esté tentada a gobernar con tal de evitar que gobierne el que ha ganado las elecciones. Pero el sentido común de la izquierda portuguesa ha demostrado ser bastante mayor que el de la izquierda española. O sea, eso de ver a los socialistas portugueses pactar y amnistiar a un golpista, a un malversador fugado, investigado por terrorismo, pues eso no parece fácil. Eso, no sé, por desgracia, eso es un fenómeno genuinamente español, que como tantas veces vamos en contra de la dirección del resto del continente, que hay un gobierno de izquierdas apoyado por ultraderechas periféricas. Por eso va a resultar muy curioso ver cómo resuelven el sudoku los portugueses. O gobierno en minoría o repetición de elecciones. Pero bueno, van a tener la suerte de no pasar por el engendro que tenemos, en fin, nosotros ahora aquí. Ya saben que esta es la semana en la que se va a aprobar la ley de amnistía. Ha habido varias muestras de rechazo en la calle, Barcelona, el sábado en Madrid. Rechazo social que provoca en la sociedad española una ley de impunidad judicial que humilla a la mayoría de ciudadanos al recordarles que son desiguales, ¿no?, ante la ley, ¿no?, que están por debajo de la casta separatista, que la eterna, con la eterna desgracia que se repite siempre en este país, la élite vasca y catalana, que doblaron el brazo al Estado para imponer sus intereses protecciones, hacen perder a España el tren de la revolución industrial en su tiempo, y ahora no solo quitan y ponen gobiernos, sino que ponen de rodillas al gobierno y le obligan a aplicar una amnistía que han escrito los propios amnistiados, de puño y letra. Miren, durante la restauración, la izquierda lamentó que los liberales perdieran la batalla contra los caciques de la periferia. Pero es que ahora la izquierda se ha pasado al bando de los caciques de la periferia, para darles gusto. Y es todo tan de chiste que mientras nos toman el pelo diciendo que esto es por la convivencia, la reconciliación y tal y que cual, siguen actuando de hooligans los portavoces socialistas, que le restregan la ley de amnistía a quienes la critican. Ahí tienen a Patxi López, que dicen que sigamos rabiando.
Seguimos avanzando en derechos y en protección de la ciudadanía de este país gracias al gobierno de Pedro Sánchez. Mala noticia para un Partido Popular que sigue en la estrategia de que cuanto peor le vaya a España, mejor les irá a ellos. Bueno, pues que sigan rabiando porque hay gobierno para rato.
Esto es curioso, fíjense, porque Patxi López les dice que sigan rabiando a una mayoría de españoles. Que ha sido el ministro Félix Bolaños, Gracita, el que ha reconocido que ahora mismo son mayoría los españoles que no apoyan la amnistía, pero les da igual, porque ellos ya tienen lo que quieren, que es seguir gobernando. Y, pues, oiga, y ante esta infamia solo queda dar la batalla en la calle, en las instituciones. El PP ha querido firmar lo que se ha conocido como la Declaración de Córdoba, a que dice Núñez Feijóo que se compromete a ofrecer a los españoles una alternativa de dignidad institucional frente al sanchismo.
Mientras Sánchez y el partido de Sánchez solo se dedican a la amnistía y a la corrupción, el Partido Popular gobierna. Y gobernar es denunciar ante todas las instituciones una amnistía ilegal y luchar contra la corrupción del sanchismo.
Bueno, ahora son y 38 y habrá que ver qué otras cosas manejamos, que son muchas, ¿eh?, en el día de hoy, en este lunes. Ángela.
Herrera y Cope. Esta mañana, por ejemplo, se va a seguir buscando a los tres desaparecidos este fin de semana por el temporal. Dos de ellos de 16 y 17 años, al norte de Las Palmas de Gran Canaria. En la zona han localizado ya sus cañas de pescar y sus móviles. El otro desaparecido es un nadador que estaba en la playa de Barcelona. Un testigo contó a Emergencias el sábado que estaba viendo a un hombre enfundado en neopreno agarrado a una boya en medio del fuerte oleaje y que acabó por hundirse. Enrique Ballesteros es el guardia civil responsable del operativo de búsqueda.
Y en ese momento se soltó y desapareció, se hundió. La búsqueda se va a mantener pasado dependiendo cómo, calculamos dos o tres días. A ver, tampoco podemos descartar que a lo mejor salga un poco más hacia adentro, que también se está buscando, mar adentro, y ya nos ha pasado alguna vez que algún cuerpo que estamos buscando aquí aparece en Mallorca.
Más cosas, el precio de la luz vuelve a subir hoy, pero no va a llegar a los 15 euros el megavatio hora. Lo hace tras caer los dos días previos y marcar dos nuevos mínimos consecutivos de los últimos tres años. Este domingo, por ejemplo, se pagó 54 céntimos por el megavatio hora. Y sobre la guerra de Ucrania, desde el Vaticano, el director de comunicaciones de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha emitido un comunicado en el que aclara que cuando el Papa Francisco usó el término bandera blanca, se refería a un cese de hostilidades, una tregua alcanzada con el coraje de la negociación. Bruni ha repetido la petición del Santo Padre de llegar a una solución diplomática en busca de una paz justa y duradera en Ucrania. Y en el partidazo de COPE, Brahim finalmente jugará con la selección de Marruecos. Bruno Casar.
Sí, ya tiene tomada la decisión el jugador del Real Madrid, que tal y como adelantó Marca anoche y ha podido confirmar nuestra compañera Arancha Rodríguez, ha elegido jugar con Marruecos después de haberse mantenido a la espera de una llamada de la selección española, que no ha llegado nunca, porque nadie de la Federación Española se ha puesto en contacto con él a priori. En lo deportivo, el Real Madrid se afianza una jornada más en el liderato de la Liga, manteniendo las distancias, 7 puntos sobre el Girona y 8 sobre el Barça, tras golear 4-0 al Celta de Vigo. El Athletic Club sí que se acerca a los puestos de Liga de Campeones se coloca a 2 puntos del Atlético de Madrid, que está cerrando puestos europeos junto con la Real Sociedad, que es sexta en la clasificación. A las 9 de la noche cerramos jornada en tiempo de juego con el Almería-Sevilla y de anoche rescatamos la victoria de Carlos Alcaraz 6-2-6-3 sobre Félix Auger-Aliassime, con la que se mete en octavos de Indian Wells, donde se va a medir al húngaro Fabian Marostán, que ya sabe lo que es ganar Alcaraz la temporada pasada.
Veinte años del 11M, el peor atentado en la historia de España, una masacre que, según ha asegurado a COPE el responsable de las investigaciones antiyihadistas de la policía, es difícil que se vuelva a repetir, un atentado que sirvió para reforzar dos elementos claves, la coordinación policial y la cooperación internacional. Juan Baño.
Hace 20 años, Alberto, se le helaron las tripas.
Y es que era mi tren, era el tren que yo cogía muchas veces para trasladarme a Madrid y antes para ir a ver a la que es ahora mi mujer.
Responsable de las investigaciones antiyihadistas hoy en la policía, la carpeta del 11M dice no se ha cerrado.
Los huidos del 11M, que siguen vigentes las órdenes internacionales de detención, y si bien en algunos ya nos han dicho que pueden haber muerto en combate, en zonas de conflicto, nosotros nunca dejamos de investigarlo porque nosotros no hemos visto el cuerpo.
Cientos de huellas recogidas.
Muchísimas huellas, todavía no le han puesto un nombre. Bien, es verdad que ha habido varios, 3 de huellas de libros, principalmente del piso de Leganés, que a partir de la detención del titular de esa huella, salta la coincidencia y se inicia de nuevo una investigación.
Difícil hoy un atentado así.
Después del 11M se llevaron a cabo los atentados de Londres. Hace 4 días, como quien dice, los de Bataclan. Es difícil, pero no imposible.
Conclusión del policía.
Siempre que hay condena, el trabajo está bien hecho. Es lo que me enseñaron a mí al entrar en este cuerpo.
El 11M es todo un símbolo. Este lunes se refuerza la vigilancia.
Éxito de convocatoria de la Gran Marcha por la Vida celebrada este pasado domingo en Madrid. Miles de personas se han manifestado por las calles para reivindicar el derecho de la vida frente a la cultura de la muerte. Laura Rubio.
Miles de personas de diferentes lugares de España, mayores, niños, familias al completo, que tenían claro cuál era el mensaje que querían enviar a la sociedad. Tan claro como lo ha tenido María.
¿Has venido a la marcha por la vida?
Sí.
¿Y con quién has venido?
Con mi padre y con mis hermanas.
¿Ah, sí? ¿Cuántas sí. hermanas tienes?
4. Sí. A la vida.
Una cita en la que hemos podido conocer testimonios como el de Clara. Ella supo que estaba embarazada de su niño, Felipe, a las 6 semanas y poco después le advirtieron de que algo no iba bien y le dieron la opción de interrumpir su embarazo. Por suerte ella se negó y hoy, junto a su hijo, han compartido su historia ante miles de personas y también con nosotros.
Me vendieron que iba a dejar de vivir y me he descubierto que no he dejado de vivir. Y si volviera para atrás, volvería a repetir la misma historia.
Historias y testimonios que ya forman parte de esta unión y reivindicación por la defensa de la vida humana.
¿Cómo viene la prensa hoy, Araki? Buenos días.
Buenos días, con una apertura en el kiosco para recordar aquella terrible mañana de hace hoy 20 años. Supervivientes de aquella inmensa tragedia del 11M que hablan por vez primera. Es el caso de María del Mar Pando, entrevistada en La Razón. Viajaba en el tren que estalló en el pozo. Cuenta que aquella mañana iba poca gente para lo que solía ser habitual. Fue sentada y aquello le salvó la vida. La mayoría de los muertos de aquel tren fueron los pasajeros que iban de pie, donde los terroristas colocaron la mochila. El alcalde Ruiz Gallardón, entrevistado en El Mundo, recuerda que llegó de los primeros a la estación de Atocha sin saber todavía si los ataques habían terminado. Por lo demás, apunta ABC, los presidentes del Partido Popular pactan en Córdoba unificar políticas en sus territorios y Sánchez se abraza esta semana a la amnistía que va a ser aprobada en el Congreso para superar el caso Coldo y la derrota en Galicia. La amnistía, dice el socialista Emiliano García Page en El Mundo, pone de rodillas a la Constitución española. La noche en que el país giró demasiado a la derecha, esto titula en su edición digital Diario de Noticias, el principal periódico de Portugal, para contar los resultados de este domingo en el país vecino, que deja un auténtico rompecabezas para la formación de gobierno, añade este diario. El ganador de las elecciones, el conservador Luis Montenegro, de Alianza Democrática, obtiene 77 escaños, uno más que los 76 que firma el Partido Socialista, que se lleva un gran batacazo. Pero la irrupción de la extrema derecha de Chega, que obtiene un gran resultado con 48 escaños, complica el panorama. Los primeros análisis ya apuntan que la negativa de Montenegro a gobernar con Chega, que va a exigir entrar en el Ejecutivo, puede conducir a una situación ingobernable. Y las ediciones digitales de los periódicos están recogiendo ya esa noche de Oscars para la gran triunfadora Oppenheimer, la película sobre el padre de la bomba atómica, que se lleva 7 estatuillas, incluida la mejor película y la dirección para Christopher Nolan.
La letra pequeña que dice.
Pues mira, la paradoja del mundo revuelto en el que vivimos, Herrera, es buena marcha para la venta de armas. Un informe que hoy publica La Vanguardia cuenta cómo las empresas militares españolas se están lanzando a por contratos, grandes contratos en el extranjero. Empresas como Airbus, Indra o Navantia buscan aprovechar esa histórica ola de gasto en armamento. Y es que con dos guerras abiertas en Ucrania y en Gaza, todos los gobiernos que pueden están invirtiendo como nunca lo habían hecho para mejorar su defensa. Un ejemplo, Airbus acaba de vender 70 aviones de transporte a India y Navantia negocia para vender a ese país el nuevo submarino S-80, la joya de la corona de la empresa pública.
Trino del Conciso, Dávila. ¿Es cierto que tras lograr de Sánchez la amnistía, Puigdemont y los suyos se van a negar a declarar ante los jueces? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Yo les cuento lo que aventan los enchudecidos independentistas. Tienen, me dicen desde Barcelona, los que les conocen muy bien, un miedo cerval a la judicatura y no les consuela nada el hecho de que el Supremo haya elegido una magistrada, Susana Polo, especialista en violencia de género, como oponente del terrorismo de Puigdemont y el tsunami que este tribunal está investigando. Que en estos factos secesionistas que Polo, al fin y al cabo una juez de izquierdas, va a ofrecer a Puigdemont la posibilidad de declarar de forma voluntaria en el Supremo, pero no lo van a aceptar, entre otras cosas porque si lo hiciera Puigdemont de forma voluntaria y presencial, la misma noche de la declaración dormiría en la cárcel. Tampoco aceptarán naturalmente la declaración ante el juez García Castellón, del propio Puigdemont y del parlamentario de Esquerra Republicana Rubén Besberber. Están tan enchufados tras la humillación a que han sometido con la amnistía al Estado español, que ya les dedican a los peores adjetivos a los jueces, singularmente a Castellón, al que llaman impunemente hasta ahora prevaricador. Ahora además la han emprendido contra otro juez, Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al que exigen que se aparte de los procedimientos abiertos porque se ha pronunciado abiertamente contra la amnistía. Algún vocero de estos individuos no se conforma con eso, sino que le culminan a que abandone la región, nada menos. Y por si hay dudas sobre lo que se Sánchez ha pactado con los independentistas, el abogado Boyé, en su día condenado por terrorismo, afirma sin ambages ni cautelas que los tristemente famosos CDR, los Comités de Defensa de la República, están insertos sin duda alguna en la ley de amnistía que hoy celebra tanto el gobierno de Sánchez como los terroristas del Procés. Y por si alguien no recuerda, los CDR dejaron escrito durante los sucesos de octubre de 2017 lo siguiente: somos los que vamos a derribar al enemigo y utilizaremos para ello todas las armas posibles, y las utilizaron. Vaya si las utilizaron.
¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Aunque nuestra economía creció un 2,5% en 2023, no hemos recortado la diferencia en PIB per cápita con la zona euro. El nuestro fue de 25.210 euros y la media europea de 31.740. No vamos como una moto. España llegó a ser la octava potencia mundial a principios de siglo. Ahora es la decimocuarta economía del planeta y a finales de esta década será la decimoctava. Esto explica la caída de la inversión extranjera en un 24%, una inversión que busca países fiables económicamente y con un futuro de crecimiento garantizado. ¿Y qué futuro tiene un país que solo incrementa impuestos, ahoga al sector productivo, incrementa el gasto público, establece la mayor dependencia social de su historia, pierde medio millón de jóvenes buscando un futuro fuera, reduce su capacidad industrial y agrícola, se funde las ayudas en proyectos que no se finalizan y está en debates territoriales o de quién se lo llevó crudo durante la pandemia? Un país que no habla de inteligencia artificial más que para regularla, donde la productividad cae un 7,3%, que solo habla de reducir jornadas, cerrar pronto, donde los costes sociales han subido más que en ningún lugar, donde han cerrado 51.000 empresas, donde se considera empleado a quien siempre fue un simple parado, donde caen las horas trabajadas aún habiendo más trabajadores, el país donde más crece la pobreza y donde, por si fuera poco, se le va a retirar el doping financiero del Banco Central Europeo, que ese ya será otro tema.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es.
¿Cómo te imaginas visitar Europa sin renunciar a todas las comodidades? Hazlo a bordo de un crucero fluvial con Viajes del Corte Inglés. Descubrirás paisajes impresionantes y ciudades históricas acompañado de una excelente gastronomía. Anticipa tu reserva y consigue hasta un 50% de descuento y hasta 300 euros de descuento adicionales con todo incluido. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bueno, y la fruta pelada del lunes que dice, buenos días, MJ
Hola.
Navarro.
¿Qué tal, Herrera? Vamos con lo que hace ruido, los Oscar. Ceremonia esta madrugada con el momentazo. Dicen que ha estado por encima incluso del espectáculo de la Super Bowl. Ryan Gosling ha aparecido detrás de Margot Robbie, su compañera en Barbie, con un traje rosa de pedrería y gafas de sol, y se ha marcado la canción I'm Just Ken, nominada como mejor canción esta pasada madrugada. Ha salido al escenario junto a sus compañeros de reparto y a Slash, y se ha marcado un número digno de la noche. Cómo canta este chico, la verdad, canta es una bien, maravilla, muy canta bien, muy bien, la verdad, sí, sí. Bueno, al final la mejor canción ha sido también para otro tema de Barbie, What Was I Made For, pero la triunfadora sin duda ha sido Oppenheimer, la película de Nolan, 7 Oscar, que han parecido 100.000, la verdad que han parecido 100.000. Entre ellos la de mejor película, que anunciaba así, a su manera, Al Pacino.
And I have to go to the envelope for that, and I will... Here it comes. And may I see Oppenheimer? Yes.
Ha dicho, mejor película. Tengo que ir al sobre para eso. Y lo haré. Aquí viene. ¿Mis ojos ven a Oppenheimer? Sí. Bueno, las leyendas, Herrera, entregan premios como quieren.
Como quieren.
Y Bayona, que se vuelve con las manos vacías, pero con el reconocimiento universal de una película fabulosa, La Sociedad de la Nieve. Pasara lo que pasara, Bayona iba a celebrar.
Estamos muy felices de haber llegado hasta aquí, de todo lo que ha conseguido La Sociedad de la Nieve. Estamos abrumados y pase lo que pase, vamos, venimos 70 o 80 desde España, pase lo que pase, esta noche lo vamos a celebrar.
¿Qué español es eso? 70, 80 acompañándole, ¿no? Toda la familia, las primas, las tías... Por cierto, Elon Musk ha dicho que ganar un Oscar ahora solo significa que ganaste un concurso woke. Lo ha dicho esta noche en su propia red social. Lleva una noche loca, Herrera, suspendiendo cuentas y usuarios de X, restaurando otras bloqueadas hace 3 meses, acusando a Biden de permitir la invasión de inmigrantes e incluso haciendo desaparecer un vídeo de una mujer que le interpela por la calle por haber perdido dinero con los negocios de Musk, y él le cuenta el próximo por el que se puede ganar mucho en criptomonedas. Pero ese vídeo, que a mí me ha dado tiempo a verlo en plena madrugada, ha sido borrado. Bueno, una noche loca, ya digo, de Musk. Este fin de semana se ha emitido en La 1 de Televisión Española La Mujer que dijo no, dedicado a Amparo Muñoz. La mujer que decidió renunciar al título de Miss Universo solo 6 meses después de conseguirlo y que descendió a varios infiernos, desgraciadamente, hasta fallecer a los 56 años. Este documental, ahí aparece Rosa Villacastín, la periodista que firmó en el Ya una información que afirmaba que Amparo Muñoz tenía SIDA.
Publiqué, pero porque tenía documentación, tenía un catedrático de medicina que me aseguraba que tenía el SIDA. Fuimos al clínico, nos dijeron que había estado en una planta que solo podían estar las personas que tenían esa enfermedad, visitamos otros hospitales y todos nos decían, de aquí se ha ido, pero nadie nos negó que hubiera estado en ningún hospital, sino todo lo contrario.
Ha sido muy criticada por no mostrar ni el más mínimo arrepentimiento y por añadir que la vida de Amparo Muñoz ya estaba destruida, independientemente del daño que eso pudiera causarle. Y mira, y me voy a ir con el embajador del Reino Unido en España, que se ha ido este fin de semana a Sevilla. Hugh Elliot, que habla español divinamente, que lo sabes. Bueno, se ha hecho un vídeo con una naranja en la mano.
Estoy en los Reales Alcázares en Sevilla. Y este año, estos meses de invierno, yo como miles de mis compatriotas estaré haciendo en estos días mermelada de naranja amarga. Pero esta mermelada será algo muy especial.
Es buen amigo tuyo, ¿verdad?
Es un amigo, es buen amigo, magnífico embajador. Adora España, pero adora España, particularmente Sevilla, además.
Pues se la va a enviar esa mermelada hecha con la receta de su madre al rey Carlos III de Inglaterra, que adora Sevilla, ¿eh? La tradición, por cierto, de esta mermelada la inició la reina Victoria Eugenia de Battenberg, la esposa de Alfonso XIII.
Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que ya este me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Es ver un atardecer y solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Vuela directo a Los Cabos con Iberojet. Descubre sus paisajes desérticos y sus impresionantes playas durante 9 días en hotel de 5 estrellas, con todo incluido desde 1.625 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que podamos darte el viaje que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Bocata rico con crema de atún. Psst, así seguro que comerán pescado. Pates la piara, más buenos que el pan.
Que las tostadas siempre caen boca abajo es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como la piña a solo 0,99 el kilo. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Pincha el Griezmann!
¡Gol! 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 ¡Gol!
Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.